Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pues lo que te decía, es momento de actualizar la información. Atención, porque el debate sobre los aforamientos de los cargos públicos llega hoy al Congreso. Dani Trigo, hoy va a haber lío, ¿eh?
Sí, este debate ya estaba programado a petición de Ciudadanos, que viene defendiendo la reducción al mínimo de este mecanismo, que resuelve los asuntos judiciales de los cargos públicos en un alto tribunal. Pero ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó para adelantarse a este debate, hacer otra propuesta de eliminar los aforamientos en los casos que sean privados, en los casos que no sean en el ejercicio del cargo público, y plantear con Ciudadanos, a partir de ahora, el debate sobre los aforamientos de los cargos públicos. Laura Rubio.
Sánchez propone reformar de manera exprés la Constitución para limitar los aforamientos. Poco después, el Gobierno ha matizado que no se eliminarían del todo, solo se retirará ese privilegio para cuando se juzguen los asuntos privados que se tratarán en un tribunal ordinario. El presidente del Gobierno, además, ha pedido responsabilidad al resto de diputados del Congreso para poder sacar adelante esta medida.
Si todos actuamos con altura de miras, esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo 60 días. Por tanto, la propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos.
Las reacciones a este anuncio de Sánchez no se han hecho esperar. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, cree que esta medida es simplemente una cortina de humo del Gobierno para evitar otros temas.
Porque me da la sensación, y algunos ya llevamos hablándolo mucho tiempo, que estas cortinas de humo, al final, lo que pretenden ocultar son las vergüenzas en las que verdaderamente debería estar gestionando un gobierno, o en la alternativa que tendría que estar proponiendo un partido en la oposición.
Esta medida coincide con el debate de hoy en el Pleno del Congreso, donde se estudiará una moción de Ciudadanos que pide eliminar este privilegio, medida que ya planteó el partido de Albert Rivera durante el gobierno del Partido Popular. En España hay casi 250.000 aforados, de ellos solo unos 2.000 son políticos, el resto son jueces, fiscales y otros cargos.
Sin duda, otra de las imágenes hoy en el Congreso va a ser la reaparición del expresidente del Gobierno, José María Aznar. Tiene que ir a la Cámara Baja 14 años después de abandonar el Palacio de la Moncloa, en este caso para comparecer ante la Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular. José María Aznar, uno de los nombres propios hoy, Manuela Carmena, otro, la alcaldesa de Madrid, está ingresada en el Hospital de la Princesa en la capital tras sufrir un accidente doméstico, tropezar, golpearse la frente. Tiene más de 70 años, Manuela Carmena, ha sido ingresada por precaución, está en observación, aunque sus heridas, dicen, son leves. Eso sí, el debate sobre el estado de la capital, que estaba programado para hoy, ha sido pospuesto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En el exterior tenemos varios frentes abiertos. Pasadas las 3 de la madrugada, aterrizaba en Pyongyang, la capital de Corea del Norte, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Comienza una cumbre de 3 días que pretende desbloquear el diálogo entre Estados Unidos y el régimen norcoreano, que ahora mismo está un tanto entumecido. En juego está resolver un enfrentamiento histórico y desnuclearizar Corea del Norte. En las Carolinas, costa sureste de Estados Unidos, esta madrugada nos deja nuevos datos oficiales del devastador paso del huracán Florence. La tormenta se aleja, deja más de 30 víctimas mortales, 500.000 de habitantes siguen sin suministro eléctrico y la preocupación ahora está en las inundaciones que se prevén para los próximos días, con ríos a punto de desbordarse. Pero la noticia a esta hora está en el Teatro Microsoft de Los Ángeles. Acaba de concluir la gala de entrega de los premios Emmy, los premios más importantes de la televisión. Última hora, corresponsal Juan Fierro.
Pues punto y final, efectivamente, a la gala de la 70 edición de los Emmys. Una gala, hay que decir, lenta y aburrida como pocas. Esta 70 edición de los Emmy ha vuelto a señalar a Juego de Tronos como la mejor serie dramática y a La maravillosa señora Maisel como la mejor comedia. Esta serie se ha llevado, además, los premios a la mejor actriz de comedia, mejor actriz de reparto, mejor director y mejor guión. Sin duda, la vencedora, la gran vencedora de esta 70 edición de los Emmys. El asesinato de Gianni Versace se llevó el premio a la mejor miniserie, una miniserie que también se llevó los premios a la mejor dirección y al mejor actor. Penélope Cruz se quedó sin el premio a la mejor actriz de reparto en esta categoría. Antonio Banderas también se fue de vacío, aspiraba al Emmy al mejor actor de miniserie. El premio a la mejor actriz en una serie dramática fue para Claire Foy por su papel en The Crown, mientras que el mejor actor dramático fue para Matthew Rhys, el protagonista de la serie The Americans.
Pues así ha transcurrido esa gala de los premios Emmy. La última hora en el partidazo de COPE pasa por el partido que ayer cerró la jornada de Liga, Girona 3, Celta 2, y por los partidos que hoy van a inaugurar la temporada en Liga de Campeones, la temporada de Champions, con dos equipos españoles en juego. El Barça juega contra el PSV Eindhoven y el Atleti viaja a Mónaco, por cierto, con nuevos horarios. Ya no son todos los partidos a las 9 menos cuarto, sino que el Barça, por ejemplo, juega a las 7 menos 5 de la tarde y el Atleti a las 9 de la noche. Todo se podrá seguir aquí en COPE, porque la noticia a esta hora también está en México, en el partido que enfrenta a los Dorados de Sinaloa contra los Cafetales, un partido que en el descanso va empate a cero en este debut de Diego Armando Maradona en el banquillo de los Dorados. Antes del partido, Maradona ya tuvo el primer rifirrafe con los periodistas, que es verdad que ante la enorme expectación que ha generado la presencia del Pelusa, le siguen hasta incluso se sientan donde está Maradona comiendo, y antes del partido estallaba contra un periodista mexicano. La información continúa en cope.es. A las 6 de la mañana actualizamos estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Y ahora seguimos poniendo las calles con el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Nunca nos viene mal. 5 y 6, las 4 y 6 en Canarias. Recuerda que a menos cuarto le doy la del Pulpo a Carlos Herrera. Hoy, además, un especial de Camilo VI. Ayer se nos quedó un poco en el tintero mientras le daba la del Pulpo. Hoy me comprometí a hacerlo y vamos a recordar las grandes canciones de Camilo VI. Si algún ponedor, alguna ponedora quiere recordar alguna canción, para eso tenemos el muro de facebook.com/ poniendo las calles. Si alguien quiere hacer algún comentario de lo que le parece ese gran artista que el domingo cumplió 72 años. Bueno, atención, porque siempre comenzamos con historias positivas, con historias que nos demuestran que la vida mola mucho, que la vida es una pasada, que estamos aquí dando las gracias y además certificando que hay esperanza para levantar el ánimo y levantar todo un país. Y fíjate, ahora nos tenemos que situar en Wisconsin, donde dos compañeros de trabajo acaban de descubrir, gracias a Facebook, que son padre e hijo. Es una historia maravillosa. Yo creo que la vida es un pañuelo, y si no que se lo digan a Nathan y a Bob. Son dos camioneros que trabajan para la misma empresa, y debido a esa relación, pues decidieron un día, oye, te voy a seguir en Facebook, venga, te sigo yo también. Y claro, ahí esa decisión les llevó a descubrir que estaban emparentados. Y es que fue la madre adoptiva de Nathan la que vio una foto de los dos en Facebook, y claro, no podía salir de su asombro. Ella sabía que Bob era el padre biológico del joven, al que dio en adopción cuando era niño, debido a que él y su mujer pues no podían hacerse cargo del pequeño. Y ahora, tras conocerse el vínculo, pues ambos han manifestado su intención de estrechar la relación. Por lo pronto, Bob está invitado a la próxima boda de Nathan y ya han confirmado que piensa ir. Yo creo que la vida está llena de coincidencias. Y algunas como esta, te puedo asegurar que son maravillosas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
5 y 8 de la mañana, hora menos en Canarias. Muy buenos días. Hay que levantar todo un país. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 de la mañana. ¿Qué vamos a hacer en el estudio de Encarna Sánchez?
Pues mira, vamos a charlar porque ayer lo teníamos previsto, pero se nos agotó el tiempo, y hoy sí vamos a tener a María José Olivares. Es la bibliotecaria de Cebolla, localidad de Toledo.
De Toledo.
Hace una semana vivió un momento devastador en sus calles por una fuerte tromba de agua. La tormenta inundó sus calles provocando graves daños en las casas y coches que se iban interponiendo en la corriente. Gracias a Dios, tenemos que decir que no hubo víctimas mortales, pero claro, los daños materiales sí que han sido cuantiosos. Uno de los edificios que más sufrió estos daños fue la Biblioteca Municipal, un lugar al que los lugareños tienen especial aprecio, entre otras cosas, porque además de sitio para lectura, les sirve para organizar otras muchas actividades.
Qué bueno.
Más del 80% de sus fondos quedaron inutilizables.
Jolín.
Pero bueno, la solidaridad está mostrando que hay daños que se pueden solucionar si todos ponemos un poquito de nuestra parte. Y esto es lo mejor de la historia. A ver qué nos cuenta ahora María José. Y luego tendremos a Alfonso García. Vamos a conocer cuáles son las noticias más destacadas del mundo del motor.
Alfonso García, lo que viene siendo lo mismo, Motorman. 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. Nosotros estamos encantados con un aparatito que tenemos aquí que se llama WhatsApp de audio, que recoge notas de voz donde los ponedores os expresáis como queréis. Nos contáis lo que os apetece. Y lo que más me gusta a mí personalmente, es cuando cerráis diciendo ¡soy ponedor! Estos mensajes los dejasteis ayer.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Los británicos hacen balconing porque se corre la leyenda que cuando era joven el príncipe Carlos hizo balconing y salió planeando y llegó hasta las islas británicas sin poner pie, ahorrándose el avión. Y esa es la razón por la que yo lo intenté.
¿Qué pasa, Pulpito?
Hola.
Aquí estamos. Poniendo las barras de pan en las puertas y en las calles.
Qué bueno.
Venga, un saludito desde aquí de Catral.
Muchas gracias. Muchas
Alfredo
gracias.
Y compañía.
Muchas gracias, Alfredo.
Machete.
El machete, muy bien.
Buenos días, Pulpo. Soy Juan Carlos Morales desde Tenerife.
Hola, Juan Carlos.
Aquí de Imprenta Veracruz, imprimiendo las tesis, como te dije antes, sí. En Facebook. Te mando un saludo muy grande para todos los ponedores. Y como ya dije en Facebook, que me caso el día 29 de septiembre en Sanlúcar de Barrameda. Y estoy como loco por comer esos langostinos y ese jamoncito rico al lado, en bajo de guía. Un saludo. Luego te mando un audio de también que canto por las noches en el puerto de la Cruz. Te mando un audio para que lo escuchen. Un
perfecto.
Saludo, amigo.
Muchas gracias. Gracias. Aquí tenemos el audio que nos decía. Vamos a ver cómo lo hacen. Uy, qué bien suena esto. Sus Peace of Mind, Elvis Presley. Cantando un ponedor a través de nuestro WhatsApp.
Son
esto es radio, ¿eh?
Los ponedores, ¿eh?
Muy bien. Me encanta, me encanta.
Hola, Pulpo, Vera, gente, ponedores varios. Soy Manu de Zaragoza y... ¿Qué iba a decir? ¡Ay, que soy ponedor!
Muchísimas gracias, ponedores que nos han dejado mensajes en el 662-942-605, nuestro WhatsApp exclusivo para notas de audio. Hay un montón de formas de conectar con nosotros.
Pero no solamente tenemos el WhatsApp, efectivamente, tenemos también poniendolascalles@cope.es, que es nuestro correo electrónico. Tenemos también un teléfono gratuito, no cuesta nada, el 950-6006, que además es el número que tienes que marcar si te quieres llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Y, por supuesto, nos encuentras en redes sociales. A lo largo de toda la madrugada, de toda la noche, de toda la mañana, de como lo quieras contar, dependiendo de si te vas a la cama o si te acabas de levantar...
Claro.
Te vamos a ir leyendo en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Recuerda que si nos sigues, yo aquí lo voy a ver y te vamos a mencionar para darte la bienvenida y las gracias. Lo que queremos ahora es conocer el tiempo que tenemos para este martes 18 de septiembre de 2018. Conectamos con eltiempo.es. Irene Santa, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes las temperaturas tienden a bajar en gran parte de España, sobre todo en el Cantábrico. La noticia meteorológica del día serán las tormentas que se esperan por la tarde. La inestabilidad se desplaza hacia el este y ya tenemos activos los avisos en puntos del este de Castilla y León, interior del País Vasco, norte de Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y también en las zonas montañosas del interior sureste.
Pues muchas gracias, Irene. Son las 5 y 12 de la mañana, 4 y 12 de la mañana en las Islas Canarias. Recuerda que a las 6 menos cuarto Carlos Herrera está aquí recibiendo la del Pulpo. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en COPE, gracias por hacer un programa de radio en directo con nosotros, poniendo las calles. Hay un montón de gente que nos cuenta lo que está haciendo ahora, por qué no está durmiendo en este momento y sobre todo los planes que tiene para el día de hoy. ¿Cómo? ¿De qué manera? En facebook.com/poniendo las calles.
Mira qué mensaje tan bonito el que nos manda Ramón Vila. Dice, soy un superviviente de la terrible enfermedad del cáncer, muy pulpero.
Muy bien.
Y os escucho todas las noches desde la cama. Hoy me levanté y me he animado a escribir este mensaje. Si alguien está sufriendo la enfermedad, le mando un fuerte abrazo y le deseo su total recuperación.
Qué buen mensaje, por favor. Muchísimas gracias.
Ramón, gracias.
Gracias, Ramón.
Daniel Vara, hoy empiezo un nuevo trabajo. Desearme muchísima suerte. Un saludo desde Loeches, que estoy en Madrid.
Dani, seguro que va a ir bien, hombre. Y más siendo de Loeches. Ahí hay gente buena.
Juan Copovi, qué forma más alegre de empezar el día. Con que dicen que es verdad, dice, esta madrugada ha caído en Valencia la del pulpo, espero que no haya habido ninguna desgracia. También nos ha escrito Salvador Francoli, dice, buen día, ponedores, un saludo de un catalán republicano.
No, muy bien, ¿vale? Muy bien, buenos días.
Juan Manuel, no especifica si es independentista o no, pero a mí me encantaría que nos escuchara algún ponedor independentista, que tiene que haberlos también. Juan Manuel Santana, desde El Paraíso, vamos a por el martes, noche agradable para poner las calles. ¿Sabes cuál es el grupo favorito de los conductores?
No.
Y luego dice Ráfaga.
Luego dice...
Juan Manuel Santana lo deja así. Dice, ¿sabes cuál es el grupo favorito de los conductores? Y luego pone Ráfaga.
Hombre, es que hay un grupo que se llama Rafa.
Ah, pues entonces...
Claro, es claro, claro. Claro, es que hay un grupo que se llama Ráfaga.
El chiste es muy malo.
Claro.
Vale. Pero es que sois la leche, sois la pera limonera. Juan Manuel Santana nos manda un chiste y nos hace gracia. Sois tontos.
Bueno, quizá él también hay que contarlo con un poquito de gracia y de arte, ¿no?
Yo es que no sabía ni tan siquiera si era un chiste.
Sí, el chiste es malo,
Daniel Puga, desde Mallorca. Soy celador, vigilante y limpieza en una urbanización. Hago de 10 de la noche a 6 de la mañana. Os escucho todos los días y mira ya, te mira el graciosito, Daniel Puga. Tendría que ser más largo el programa. Hombre, bueno, estupendo.
¿Por delante o por detrás? A ver, ¿qué hacemos? ¿A quién le quitamos?
Yo casi lo prefiero por detrás.
O sea, ¿hasta las 7?
Sí. Yo preferiría.
¿Ah,
sí? Jolena, es que si no, ¿a qué hora entro aquí? Es que ya ni ceno en mi casa.
Ah, ya, claro.
Déjate de historias. Aníbal Carrillo, la pulpo, aquí son las horas justas.
Es el tiempo exacto.
El tiempo exacto.
No queremos ni un minuto más.
El tiempo exacto para que no nos cortemos la pena.
Déjate de experimentos.
Aníbal Carrillo, la pulpo, aquí en Morón, haciendo etiquetas. Pedro Gómez, hoy salgo de trabajar y tengo 3 días libres. Voy a hacer senderismo, voy a visitar a mi padre y haría algunas labores de casa. Me despertaré a las 4 para escucharos de todos modos. Un abrazo desde Córdoba.
Qué bien, muchísimas gracias. Hay mucha gente que oye, se pone la radio para escucharlos un ratito en la cama y al final se queda enganchado ya con Herrera. Hasta el final yo creo que hay gente que ya empalma directamente con la linterna.
A mí los que más me gustan son los que dicen, pues ponía la radio para quedarme dormida
sí.
y
me he venido arriba.
Y al final estoy despierta, con lo cual ya no duermo.
Qué bueno. Bueno, son las 5:18 de la mañana, hora menos en Canarias. En directo ponemos las calles a partir de las 6, Herrera en COPE. Hoy con sí, qué señor. Estáis.
Bueno, pues con muchos asuntos, el tema este de los aforamientos de los cargos públicos que vuelve esta semana por la puerta grande, ya estaba programado un debate en el Congreso que se va a celebrar hoy, pero Pedro Sánchez ayer, quizá con este gancho y para que se dejase de hablar de una vez de su tesis...
Con las cortinas de humo es
con las
único.
Cortinas de humo, hombre, manejan, eso lo manejan como quieren, ¿eh?
Sí, eso debería haber hecho la tesis.
Eso claro, lo claro, manejan...
Sí, pues, oye, o el doctorado.
Sí. Oh. Salía más entretenida. Bueno, pues va a ser uno de los asuntos del día, sin duda, como lo va a ser la imagen de José María Aznar regresando al Congreso de los Diputados, como lo va a ser el estado de salud de Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, que no es grave.
Mejor, me alegro.
Sí que es verdad que no sé si son 74 o 76 años los que tiene la alcaldesa de Madrid. Tropezó en su casa, se golpeó la frente y la ingresaron por precaución y en observación. Así que lo que sí...
Pues en casa lo podemos tener cualquiera,
claro,
¿eh?
Pues que vaya,
que dicen que son peligrosísimos.
Sí, sí, hombre, claro.
Lo que sí se ha pospuesto, que estaba también programado para hoy, ya coincidió así, el debate sobre el estado de la capital en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, al margen de estos asuntos, de los premios Emmy que nos ha contado Juan Fierro durante toda la madrugada, también estaremos atentos. Penélope Cruz se ha quedado sin premio. Vaya vestido que llevaba Penélope Cruz con un cancán enorme, un vestido blanco.
Uh-huh.
La criticaron, creo que tuvo sus críticas. ¿Eh?
¿Por qué? Era muy escotado, muy cortito.
Escotado no era, ¿no? Pero a mí en esto de la moda no me preguntes mucho, sé que la han criticado. Pero me parece que porque la serie, que yo no la he visto, la serie en la que trabaja, habla de un modista y ella iba vestida de otro modista distinto.
Ah, amigo.
Claro. Bueno, algo así. Los premios Emmy, que han dado mucho de sí, incluso uno de los premiados creo le ha pedido matrimonio a su chica. Sí,
anda,
sí.
Mira, hablábamos hace un rato de eso, vea, sobre las peticiones de matrimonio delante de la
moda,
gente.
¿Eh?
Sí, sí.
Sí, sí.
Hola.
Yo las peticiones de matrimonio en casa.
Claro, estábamos hablando que champán. Había una azafata que en un vuelo le habían pedido
sí, sí.
matrimonio delante
cuando?
De la gente y todo eso. O sea que...
No, se está poniendo de moda lo de pedir matrimonio en un concierto o en, yo qué sé, sí, en sitios estrambóticos pues y tal.
Ahora que si te dicen que no.
Que normalmente acaba con una de las dos personas, normalmente la chica, no es por nada, acaba agachada en un sitio escondiéndose porque a mucha gente le da mucha vergüenza, claro, tener tanto público. Bueno, sobre el asunto de los aforamientos vamos a contar hoy con la opinión de Pablo Casado, el presidente del Partido Popular. Carlos Herrera le va a entrevistar con este asunto, entre muchos otros. Uh-huh. Pablo Casado hoy en COPE. Y además vamos a hablar con Diego Ventura, rejoneador, que en las ventas, estamos en las horas previas a que Diego Ventura se enfrente él solito a seis toros en las ventas. Hoy le tenemos aquí con Carlos Herrera, Gloria Lomana, Jorge Bustos y Jorge Vilches analizan lo que pasa en España y en el mundo.
Pues muchas gracias, Dani Trigo.
Adiós.
Son las 5:21 de la mañana. Hoy estamos a martes, estamos ya a 18 de septiembre. Si nos vamos al santoral del día, pues tenemos que felicitar a los José de Cupertino. Hoy es su santo, Juan Macías, religioso, e Irene, mártir. Estamos en la semana que le vamos a dedicar las canciones a las mujeres que cantan en inglés. Y Juan Francisco Melgar, un ponedor que nos escucha todos los días desde Castellón, nos decía que una de sus canciones favoritas en cuanto a cantada por mujeres puede ser la original del 67 de Dionne Warwick. A mí me parece que esta canción simplemente es una de las más maravillosas que se han compuesto en la historia de la música. Esta canción de Barb Bacharach es simplemente una auténtica delicia. Si puedes, sube la radio, disfruta y da las gracias. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Walk on in my hair now, and wondering what dress to wear now. I say a little prayer for you. Work, I just take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. ¿Qué canción de mujer que canta en inglés quieres que suene mañana? Déjamelo en Facebook, déjamelo en nuestro WhatsApp de audio, 662-942-605. Sergi Sanauja, gracias por seguirnos. Javier Baile Valle, gracias. Miguel Sainz Miguel, José VTE, Alba Máñez, Michael Velarde Vera, Xavier Ortúzar, Loba Pumuki, Salvador Prada, Sergio C. Repollés, José López Montblanc, Raúl Cegarra Cardoso y Raúl Ciprián Bárbara nos acaban de seguir. Bienvenidos a nuestro Facebook.
Fernando Alarcón nos ha escrito para decirnos que va en el tranvía en Valencia. Dori Torres, acabaron las vacas, así que ya trabajando, que tengáis un espléndido martes. Manolo Magistris, hoy escucho la COPE porque yo soy ponedor desde la cuna. Luego salgo a la calle de colaboración comercial con J. Pita de la Vega. Aquí en Valencia, lluvia escasa, buena temperatura, 19 grados ahora. Y ¿queréis que os envíe varias Nutella?
¡Hombre!
Manuel Macía, empezando el día, preparando cuerpo y mente para empezar el 21 de octubre, el reto solidario de la foto en la lucha contra el cáncer. 50 medio maratones por más vida. Un reto solidario que tiene Manuel Macía. Vamos a tratar de ponernos en contacto con este ponedor para tratar de que sea la historia del ponedor de estos viernes, ¿vale? Nacho Mep, desde Asturias. Muchos días os oigo los minutos que tardo en llegar al trabajo, pero en días como hoy puedo escuchar el programa entero. Es un placer. Ana María Sánchez, aquí estoy tomándome mi agua calentita con canela y adelantar faenas antes de irme a trabajar.
David Merchante me dice, Pulpo, ayer dijiste tu Instagram, pero no me he quedado con él. elpulpo-oficial. Ahí me puedes seguir y puedes ver las fotos que voy publicando. 5:25 de la mañana. Hay un montón de gente que nos está mirando. Dice Don Perejil que una canción de mujer podría ser perfectamente The Woman in the Moon, de Barbara Streisand. Una pedazo de canción.
Creo
Don
que tiene
Perejil.
Toda la colección de Barbara Streisand.
Sí, sí. Hombre, menuda mujer. Canta como Los Ángeles. Fíjate, hace una semana se vivía en la localidad de Cebolla, en Toledo, una fuerte tormenta que provocó una riada nunca vista en el lugar. Fueron muchísimos los destrozos e imágenes que nos dejó la tromba de agua, pero sobre todo han trascendido de esas fuertes lluvias que se llevaron por delante pues un tesoro que guardaba la biblioteca municipal del pueblo. Se destruyeron cerca de 10.000 libros, es decir, el 80% de los fondos. Esto, que es una fatalidad, está sirviendo para demostrar que hay muchísima gente de bien que quiere colaborar para paliar este daño. Para saber cómo está siendo la situación, vamos a hablar con la bibliotecaria, con María José Olivares. María José, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, María José, me gustaría que me contaras, ahora que ha pasado ya una semana, ¿cómo recuerdas el momento de la tromba de agua y la crecida del arroyo Sangüesa?
Al principio miedo, porque estaba muy fuera del edificio. Enseguida bajé por ver cómo estaba el edificio de la biblioteca, miedo porque venía el agua con mucha fuerza.
Mucha fuerza,
bueno. Y bueno, cuando entramos mucha gente a la biblioteca, mucha pena, una pena, una impotencia, no sé, no se nos va a olvidar, a mí no.
¿Qué es lo primero que pasó por tu cabeza? Porque me imagino que lo verías todo tan mal que pensaste que esto era el final.
Sí, la verdad es que no sé ni lo que pensé, solo miraba, estaba como en shock, la verdad, me puse a llorar, no era capaz de arrancar a nada, había que salvar los libros que quedaban por la humedad y gracias a la gente del pueblo arrancamos, porque es que yo solo mirar y ver los libros en el lodo, no sé.
Ya. Claro, es que me llama muchísimo la atención, sobre todo que antes de que ocurriera esta desgracia, la gente del pueblo, pues me imagino que la tenía como algo suyo o la reivindicaba como un lugar importante de la vida social de Cebolla.
Sí, aquí en los pueblos, las bibliotecas, en todos los pueblos, las bibliotecas municipales, pues son un centro de reunión. Aquí hacíamos los clubes de lectura infantiles y de adultos, y por las mañanas raro era el día que no estaba lleno de mujeres que iban a leer. La sala de ordenadores también se utilizaba mucho y los lectores, claro, era una biblioteca que tenía un fondo nuevo, o sea, prácticamente muy actual, y el fondo infantil era una maravilla.
Son las 5:28 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE, una hora menos en Canarias. Fíjate, yo te quería preguntar, María José, ¿cómo se abastece una biblioteca municipal como la de Cebolla? Me refiero, ¿compráis los libros? ¿Lo mandan las editoriales?
Normalmente las bibliotecas de aquí de Castilla-La Mancha funcionamos con subvención. Una parte aporta la Junta y otra parte aporta el Ayuntamiento. Y la verdad es que en ese aspecto pues funcionamos bien. Suele haber dinero para la compra de libros y la red de bibliotecas de Castilla-La Mancha pues está muy bien, está muy bien administrada, vamos.
Claro, María José, yo intento ponerme un poco en tu situación. Tú eres una bibliotecaria. Cuando ves todos los libros tirados y destruidos por el barro, por el agua, me imagino que eso tuvo que ser un momento muy doloroso, pero creo que es especialmente duro lo que viste cuando descubriste que la parte infantil y juvenil estaba inutilizable. ¿Esto es así?
Sí. Me dolió todo, pero es que la colección infantil, que además era lo primero que te encuentras abierto, pues mucho. Los libros eran muy bonitos. Había cuatro premios María Moliner, que la verdad que había una selección de libros preciosos, tenían muy cuidado y es que había muchísimo, mucha variedad y todos en muy buen estado, todos, es que no había, no sé, era casi el 40% del fondo de la biblioteca, el infantil juvenil.
¿Hay muchos niños y jóvenes que tengan, pues yo qué sé, el hábito de lectura y que se pasaran habitualmente por allí, por la biblioteca?
Sí, además se trabaja mucho con el colegio de aquí, de la localidad, se presta mucho a la biblioteca del cole, y sí, la verdad es que sí. No, siempre digo que los chiquititos son los que mejor responden y vienen a por los libros con una alegría luego ya cuando se hace más mayores les cuesta un poquito más, pero bueno, la verdad es que sí, que Cebolla tenía una biblioteca y unos usuarios muy... muy bueno.
Fíjate, María José, yo que me considero una persona súper optimista y siempre procuro ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, movilizáis a mucha gente en plan SOS para intentar conseguir libros y volver a ponerla en marcha. Sí que me gustaría saber cómo ha sido la respuesta.
Abrumadora. Increíble.
Increíble.
Nos están llegando libros de todos los puntos de España, correos que no nos da tiempo a responder bien porque no podemos, incluso no tenemos logística, sino nos llaman desde Barcelona o nos dicen desde Gijón que quieren mandar libros y ahora mismo estamos en un salón de actos intentando distribuir los libros que nos van llegando. Y es una locura, una locura.
Porque además, 5:31 de la mañana, ahora menos en Canarias, creo que la Junta de Castilla-La Mancha, para que esto no se desborde, está organizando la recogida de libros. ¿El operativo cómo está siendo?
Pues sí, la gente de lo que es la Castilla-La Mancha puede llevar los libros a la biblioteca pública de la red y allí ya se haría una selección, un expurgo y bueno, todo eso nos ayudaría mucho en lo que es la... en montar la biblioteca de nuevo.
Qué bien.
Sin la ayuda de la red y de la junta, esto sería una locura.
Uh-huh. Mira, Nerea Treceño es una ponedora que me está escribiendo en Facebook y me dice que si la gente normal, los que somos particulares, pueden de alguna forma ayudar a la reconstrucción aportando libros.
Sí, sí, de hecho, lo que nos está llegando ahora es de particulares. Ah. Gente de los pueblos de alrededores, porque son los más cercanos, que con su coche pues nos traen los libros. Y bueno, igual, pueden llevarlo a cualquier biblioteca y también en Madrid me parece que hay una sede, creo uh-huh. que hay sede en Alicante, pero uh-huh. no lo sé. Bueno, es una locura.
Y os por ejemplo, ¿os interesa algún tipo de libro, no sé, más que sea más interesante de conseguir por el interés que pueda tener para los usuarios?
Madre mía, pues ahora es que no sé.
Aprovechate.
No te lo puedo decir porque... No he abierto las cajas que tengo aquí, quizá, bueno, pues el fondo infantil, pero eso se puede hacer poquito a poco, y lo que nos está llegando también hay mucho infantil y es ver y lo que nos vale, lo que está bien, lo que podemos sacar al público y de momento... Pues no te puedo contestar hasta que no abramos todas las cajas que tenemos.
¿Más o menos tenéis, no sé, alguna fecha prevista de cuándo vais a poder abrir la biblioteca?
Pues no te puedo... No podemos contestar. ¿Por qué? Porque el edificio donde estábamos tiene, creo, daños, creo, no lo sé, uh-huh. tiene muchas grietas y posiblemente tenga daños estructurales. Entonces,
¡jole!
Un pueblo pequeñito como este es difícil arrancar con un local que nos sobran y de momento pues estamos en un salón de actos y poco a poco... Como que con ayuda de todo el mundo intentaremos buscar un local y arrancar y dar servicio.
Pues María José, no te quiero entretener más, que hay que seguir poniendo calles, son las 5:33 de la mañana, es súper pronto, una hora menos en Canarias. ¿El libro que te estás leyendo ahora mismo cuál es?
El libro que me estoy leyendo ahora mismo, La uh-huh. joven del acantilado. Un libro dulce, tranquilo, uh-huh. la verdad es que me viene bien. Y me encanta la novela negra, leo mucha novela negra.
Mira, como a David Cuevas. Bueno, pues está claro que una biblioteca pues necesita libros para cumplir su función y esto parece que se va a conseguir en Cebolla, gracias a la solidaridad de la gente y también de las instituciones, pero especialmente a la ilusión que ha demostrado el pueblo capitaneados por la bibliotecaria María José Olivares, que ha estado poniendo las calles con nosotros. María José, un beso y mucho ánimo.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego. 5:34, una hora menos en Canarias. Esta canción simplemente es perfecta. Escúchala.
Por poder puede ser que este amor sin medida se nos quede a vivir en la piel para toda la vida. Y a la vez puede ser que nos lleven los vientos a mitad de un desierto y termine muriendo de sed en la memoria.
Rosana, que está arrasando de gira por todo el planeta. Y la verdad que mola mucho que tengamos un artista de la talla de Rosana que se sube en escenario y no deja de representar a nuestro país en un montón de escenarios por todo el planeta. Así que felicidades a Rosana, que la temporada pasada estuvo poniendo las calles aquí con nosotros, al igual que Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, que se vino aquí a poner las calles y también tiene el diploma oficial de ponedor de calles. Y un montón de ponedores que nos dejan mensajes contándonos el plan que tienen por delante y lo que están haciendo en este momento. Facebook.com/poniendo las calles.
Hombre, José Martínez, que está en Extremadura de viaje de trabajo y sin dormir. Paco Sánchez, poniendo las calles y apatrullando la ciudad de Murcia en mi taxi. Un saludo de un servidor, Paco de Algezares, nos dice. Victoria Caballero, yo después de escucharte mucho tiempo, metida en el sobre, pero desde el principio del mes, trabajo como conserje de Alicante en una residencia de estudiantes y me hacéis muchísima compañía durante la vuelta a casa porque vivo en Benidorm y la verdad es una mala carretera con abundante tráfico. Sí. Víctor Manjón, un día más os escucho a puntito de coger el minibús para empezar a llevar clientes al aeropuerto. Os escucho desde Madrid. Luis Pérez dice, oye, ¿cómo se hace para seguir página? No sé si se refiere a pasar página.
Pasar página,
claro,
sí.
No sabemos, Luis, dependiendo de la situación que quieras apartar y darle carpetazo.
Aparcar problemas y tirar para adelante. Bueno, pues hay que echarle muchas veces unas agallas.
Y escuchar unos días nuestro programa, yo creo que te puede animar.
Sí, sí, sobre todo darte cuenta que hay muchísima gente también pasando un mal momento y aquí nos apoyamos los unos en los otros.
Nada, si nos quieres contar más, Luis, ya sabes, nos lo explicas.
Claro que sí.
Alonso Lonja, desde Mazarrón, camino de la Lonja de Cartagena para comprar fruta y verdura fresca. Y termino con Mandy Moreno, que dice, oye, me gustaría que algún día hablaréis de la ludopatía, cómo se puede ayudar a alguien que no quiere ayuda, nos cuenta Mandy.
Bueno, pues vamos a preparar el tema porque es un tema delicado y, oye, es cuestión de organizarnos. Son las 5:39 de la mañana, ahora menos en Canarias. Es tiempo de motor, es tiempo de Alfonso García y como estamos en directo, pues vamos a tenerle hoy al otro lado del teléfono. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, muchísimas gracias, lo primero, por estar con nosotros. En cuanto a noticias del motor, creo que el primer tema que nos ocupa viene del transporte de mercancías por carretera y es que quien se ocupa de ese sector denuncia la saturación en las áreas de servicio. ¿Qué es lo que está pasando, Alfonso?
La Confederación Española de Transporte y Mercancías ha solicitado a la nueva directora general del Ministerio de Fomento su rechazo al desvío obligatorio de camiones desde las carreteras nacionales a las autopistas de peaje, que, como hemos dicho muchas veces aquí, algo que viene ocurriendo desde primeros de año. Porque además de producir un aumento innecesario de los kilómetros recorridos y del tiempo empleado en hacer los servicios de transporte, está causando gravísimos problemas de saturación en las insuficientes áreas de servicio existentes, lo que además dificulta que los transportistas puedan realizar los descansos que establece la ley, y además generando graves molestias al resto de usuarios, fundamentalmente turismos particulares que tampoco tienen espacio donde parar.
Uh-huh. Porque, Alfonso, los transportistas y camioneros están ahora mismo de peregrinación por Roma. ¿Con qué motivo?
Sí, no solo camioneros, taxistas, conductores profesionales y no profesionales, autoescuelas, mecánicos, policías, guardias civiles, asociaciones de transportistas y las cofradías de San Cristóbal. Pues más de 70 personas han peregrinado a Roma, al Vaticano, donde mañana miércoles asistirán a la audiencia con el Santo Padre, a quien entregará una estola conmemorativa de los 50 años de la pastoral de la carretera de la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española. Con esta peregrinación de la pastoral de la carretera se recuerda la que a finales de 1968 llevó a un grupo de camioneros a Roma para saludar y recibir la bendición del Papa Pablo VI.
Uh-huh. 5:41, hora menos en Canarias, en directo estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, Alfonso, que el nuevo taxi eléctrico londinense, curiosamente, se ha presentado en Madrid. No sé si sabes cómo es.
Sí, sí, es verdad. El nuevo taxi eléctrico de Londres puede ser el futuro taxi en España. Se ha presentado oficialmente en Madrid con motivo de la feria del taxi celebrada el pasado fin de semana. Sí. Pues bien, el nuevo TX eléctrico, el modelo que combina el diseño de los taxis clásicos de Londres, el de que conocemos todos, con la última tecnología como la E-City, un sistema de propulsión por batería, con un pequeño generador de reserva de gasolina que permite una autonomía de hasta 129 kilómetros en modo eléctrico y una autonomía combinada de hasta 600 con el generador de gasolina. El TX de la compañía londinense tiene espacio para 6 ocupantes, wifi, sistema multifiltro y con dispositivos para personas con movilidad reducida o discapacitados.
Estamos hablando con Alfonso García. Motorman es uno de los expertos más reconocidos en España en cuanto al motor. Es un lujo que le tengamos aquí poniendo las calles con nosotros. Alfonso, quizá esto que te voy a contar suena un poquito fuerte, o sea que nos lo tienes que contar y explicar muy bien, porque llegan los nuevos radares o radares de doble cara para cazar a los motoristas. ¿Ya están en España?
Por suerte no, en Francia. Ah. Pero verás cuando se entere la DGT
Hiper Navarro, ya.
Poco pasa para que los veamos en nuestras carreteras. El nuevo tipo de radar que ya funciona en el país vecino es conocido como el radar de doble cara, que es capaz de tomar fotografías de la parte delantera y trasera de los vehículos por exceso de velocidad. Con ellos no se escapan ni las motos. Además permite una identificación más fácil del autor de la multa por velocidad y evitar la designación de otro conductor para mantener sus puntos, mientras que además permite mostrar los usuarios de las dos ruedas con matrícula solo posterior. Claro. El nuevo radar francés de doble cara no es bidireccional, solo opera en un sentido del tráfico, pero permite discriminar el tipo de vehículo a diferentes velocidades, tanto sea turismo o camión ligero.
Ajá. Estamos a martes 18 de septiembre de 2018. En cuanto a novedades de la semana en camiones, ¿qué tenemos?
Pues una novedad de vehículos pesados, la nueva generación del Mercedes Actros, el buque insignia de la marca alemana, que ya anuncia hasta unas 60 innovaciones, pero destacamos tres rápidamente. Sistema de asistencia Active Drive Assist, conducción parcialmente automatizada, frenar, acelerar y dirigir el vehículo de forma autónoma por primera vez en un camión de serie, en todos los rangos de velocidad, pero siempre con las manos al volante del conductor. Adiós también a los enormes espejos retrovisores laterales sustituidos por el Mirror Cam, cámaras de reducido tamaño en el exterior que muestran la imagen en dos pantallas de 15 pulgadas, donde siempre tenemos a la vista el semi-remolque o cuando el conductor está durmiendo. Salpicadero y cuadro instrumentos digital con cuatro pantallas y sin paneles de botones. Y por último, el nuevo Mercedes Actros contará con la quinta generación de asistente de frenado de emergencia. Frena por completo si el conductor no reacciona.
Qué bueno.
También ante personas y animales.
Qué bueno. Pues Alfonso, 6:45 de la mañana, ahora menos en Canarias. Yo ya estoy preparado para darle la del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo estás?
Pues yo estoy poniendo el intermitente y recordándote que el carril derecho existe.
Existe, sí señor. Muchísimas gracias. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.